Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulos 3 y 4, entre otras escrituras. Mucha gente cree que la iglesia es una sociedad de gente perfecta. ¿Lo es? Bueno, somos una sociedad de gente redimida, la cual expresa personalmente su creencia espiritual a Dios. En este estudio veremos que Jesús escoge gente de pecado para que hagan su trabajo. Y Él nos ama a cada uno sin importarle quién seamos o qué es nuestro pasado o de dónde hayamos venido. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo: ya en el estudio pasado comenzamos el capítulo 3 de Juan, pero hoy vamos a continuar en el mismo capítulo 3 de Juan y verso 22, que dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían a él y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Eso fue la expresión de los discípulos de Juan. Vamos a ver algunos de estos puntos en estos versos. Voy a pensar y decirles que el orgullo es como un cáncer para el alma humana. No hay nada más destructivo en la iglesia de Cristo y entre los humanos que como este orgullo. El orgullo es el que hizo que cayera Lucifer del cielo. Fue el orgullo que causó que el rey Saúl cayera de su reino. Ese es el orgullo que destruye las relaciones, amistades, matrimonios, familias, obras, relaciones entre los hermanos, los ministerios, iglesias. Y también, a este punto, el orgullo está teniendo o tomando efecto en los discípulos de Juan el Bautista. Es aquí que ellos están experimentando el éxito en el ministerio de Juan el Bautista, porque él ha venido de Judea a Jerusalén y muchos salen desde Jerusalén y Judea para ver a este profeta diferente que se viste con unas pieles con pelo largo, vestido con piel de camello y se alimenta con langostas. Y venían para oírle a ver de qué se trataba y de dónde era procedente. A este punto el ministerio de Jesús está teniendo más éxito que el ministerio de Juan el Bautista. El Señor Jesús fue bautizando, algo así como lo diríamos en nuestros días: la iglesia de Jesús está creciendo más que la iglesia del Juan el Bautista, y todos se van siguiendo al Señor Jesús. Puede ser que los discípulos sintieron envidia. A este punto, todos siguen a Jesús a punto que lo aprietan y continúan siguiendo. Por eso es que vamos a ver cómo contestó Juan el Bautista a esta pregunta. Porque Juan no sintió envidia, pero sus discípulos. Por eso es que Juan les explica con toda paciencia, muy tranquilo, porque Juan sabía bien que su ministerio no era la palabra, sino Juan sabía que él simplemente era la voz, mientras que aun cuando él estuvo encarcelado, parece que tuvo dudas, envió mensajeros a Jesús para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? Parece ser que la controversia continuó en el corazón de Juan cuando él estaba encarcelado acerca de que de su primo hermano, Jesús. Vamos a ver que Juan el Bautista era y dio una respuesta muy fuerte, una respuesta madura que está en el verso 27. Si alguien más está creciendo en la iglesia y tú crees que mereces crecer como él o tú no estás creciendo, puede venir a tu corazón esa tendencia de amargura contra de aquella persona o personas. Pero vemos aquí la respuesta de Juan el Bautista que provee en Juan 3, 27 en adelante. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no se le fuere dado de arriba. Como vemos en el verso 22 que Juan dijo, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Antes que ustedes estén pensando que el Señor estaba bautizando, no. Jesús no estaba bautizando porque si vamos al capítulo 4, verso 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían dicho, oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que la obra la llevaban adelante de los discípulos. Jesús no bautizó, sino sus discípulos. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Queda claro que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. La actividad del bautismo trajo ansiedad a los discípulos. Por eso es que en el verso 25 dice que entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y fue esa discusión que trajo a los dirigentes religiosos a reprender o comentar con los discípulos de Juan acerca de que Jesús bautizaba. Entonces, en este caso, los dirigentes están diciéndole a los discípulos de Juan, por fin, ¿quién es quién en esta situación? Por eso le dijeron, Rabí. El verso 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En caso que ustedes no hayan notado lo que está sucediendo aquí, quiero que no se desanimen, no se desilusionen acerca de este bautismo de Juan y los discípulos de Jesús. Muchas gente se sienten desilusionados cuando ven en su iglesia algunos cambios, porque ellos creen de que toda la gente en la iglesia somos salvos. Y en verdad, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, eres miembro de la iglesia, eres una persona salvo o salva, porque ya aceptaste la obra del Señor Jesucristo. Pero con todo y esto, esto no quiere decir que eres una persona que no estás expuesto a caer en pecado. Y los que creen de esa manera, cuando ven que un hermano falla, se sienten desilusionados porque dicen, yo acepté al Señor Jesucristo y esta gente debía de ser gente perfecta y les descubres faltas y fallas en esta tu nueva familia. Por eso es que algunas personas, cuando llegan a esta mentalidad, se sienten desilusionados de continuar en esta nueva familia. Entonces, desean irse a otra iglesia donde encuentren un grupo perfecto, pero yo te digo, si una persona con ese concepto se une a iglesia, se une buscando una iglesia perfecta, la vas a corromper si te unes a esa iglesia. Entendamos que la iglesia no es una sociedad de gente perfecta, es una sociedad de gente redimida por la sangre de Cristo. Y eso te puede traer desilusión. Si vas a buscar y encontrar gente que no tengan faltas, te vas a dar cuenta que los humanos somos imperfectos. Y si vas a querer comparar la espiritualidad con la actividad humana, te vas a desilusionar. Te vas a dar cuenta que esta gente con que te vas a reunir, les vas a ver faltas y otras personas verán las faltas en ti. Tú dirás, bueno, yo acepté al Señor Jesucristo con el concepto de que esta gente es gente que no peca. En verdad, yo te preguntaría, ¿de qué planeta vienes o en qué planeta naciste? Porque con todo y que amamos a nuestra familia espiritual, te vas a dar cuenta, vas a encontrar fallas como me sucedió a mí. Cuando en mis años de crecimiento, siendo un adolescente, yo amaba a mi mamá, a mi papá y mis hermanos, pero cuando salíamos de vacaciones, todos amontonados en una automóvil tipo station wagon, y yo y mis hermanos estábamos en el asiento de atrás, peleando, riñendo, pellizcándonos. Sinceramente, yo sentía deseos de deshacerme de ellos. Eran y son mi familia, ahora que ya crecí, reconozco. Si tú eres un estudiante bíblico, te das cuenta y no te vas a desanimar, porque descubrirás, como vemos en Génesis 13:7, como Lot y Abraham, que eran de la misma familia, descubrirás que los pastores de Abraham y los pastores de Lot tuvieron desacuerdo, llegaron a un conflicto. Y ese conflicto fue el que los llevó a la separación de Lot y Abraham. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Vamos a los evangelios y leemos acerca de los 12 apóstoles y Jesús los escogió. Tú dirás, Jesús escogió, entonces son perfectos. No, no es cierto. No eran perfectos porque discutían. Porque Jesús escogió gente que podía fallar, gente que podemos caer en pecado. Y por eso es que Jesús les cambió su nombre, porque Jesús sabía que cambiarían. Como a Pedro. Pedro, tú eres un montón de arena, pero te voy a convertir en piedra, en algo sólido. Y estos apóstoles descubrimos que continuaron discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios, en el reino de Cristo, o sea, en el tiempo que ellos vivían. A continuar la iglesia, llegamos al libro de los Hechos, capítulo 15 y verso 39, encontramos que el apóstol Pablo y su compañero en el ministerio, Bernabé, tuvieron una disputa y un desacuerdo que dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Este es los últimos dos versos del capítulo 15 del libro de los Hechos. Mientras tanto, estos dos grupos de Bernabé y Pablo, Dios los bendició. Así que aquí vemos la multiplicación de la iglesia por el desacuerdo de dos dirigentes en la iglesia primitiva. Dios se reserva el derecho de usar a la gente que aún están en desacuerdo contigo o conmigo. Eso es, Dios tiene el derecho de utilizar a las gentes que no están de acuerdo contigo. Vemos aquí, en estos ejemplos que hemos mencionado, de que la gente se sintieron celosos, como vemos que sucedió entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Por eso, pues, vemos en Juan 3:27 cómo contestó Juan con esa madurez que nos muestra. La madurez que había en este dirigente llamado Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Algunas Biblias dicen, si no se le fuera dado de arriba. Vamos a ver por qué contestó así Juan. Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo dé, es lo que está diciendo. Esto nos dice que Juan tenía una teología adecuada. Juan está diciendo, yo creo que Dios es soberano y Dios está en autoridad, Dios está en control. Y porque Dios es soberano y tiene el derecho de hacer lo que él quiera hacer, así que nadie se le escapa a Dios. Dios hace lo que sea. Nadie puede recibir nada del cielo o de Dios si no se lo da Jesucristo. Por eso es que Dios me ha dado a mí ser la voz. Yo simplemente soy la voz, yo no soy la palabra, es lo que Juan el Bautista nos va a explicar. Continúa en el verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante del Cristo. Yo simplemente soy el vocero. Esto nos dice, pues, que Juan tenía un entendimiento perfecto de quién era aquel Dios lo había enviado. Juan está diciendo, yo sé quién soy, yo reconozco a mi familia, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto. Mi obra es que todos reconozcan al que viene detrás de mí, al que Dios ha enviado. En otras palabras, Juan está diciendo, yo no soy el Mesías, yo no puedo resolver ningún problema, yo simplemente soy el siervo, el que le sirve al verdadero Mesías. Porque continúa diciendo en el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo, pues este mi gozo está cumplido. Cuando Juan dice que él es el amigo del esposo, está usando la analogía de las bodas judías. Y en nuestros días tenemos una persona que viene a acompañar el esposo cuando se va a casar, el cual llamamos el caballero, el chamberlán. Eso es lo que Juan dice, que él es el chamberlán en esta boda. Porque él reconoce y afirma de que su primo Jesús es el Mesías, el Cristo que ellos están esperando. Por eso es que él está dando testimonio en el verso 28 y 29 y continúa en el verso 30. Aquí vemos que Juan utiliza en el verso 29 la analogía de la boda judía. De una boda en general, en verdad, en toda boda tenemos un chamberlán que está en la boda. Vamos a ver el escenario de una boda en nuestros días. Vienen los novios, y qué tal si el novio está incómodo, quejándose porque su amigo se está casando, pero él no. Entonces este no puede ser chamberlán, sería un estorbo para el novio que se está casando. Por eso es que debe tener una teología que tuvo Juan el Bautista, esta actitud que Juan muestra acerca de el Mesías. Y por eso dice, este mi gozo está cumplido. Y Juan exclama en el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan está dando un testimonio de que él está completamente convencido y entiende cuál es su posición en esta situación con Jesús. Él dice, yo sé que Dios es soberano, yo sé qué es lo que Dios me envió, reconozco qué es mi posición en este ministerio del Mesías. Por eso es que Juan utiliza esta analogía de la boda, dando a entender, yo no soy el esposo, ni me estoy casando, sino que yo simplemente tengo una relación adecuada con el que Dios envió. El Bautista se da cuenta que él es el heraldo, el anunciador, la voz. Y como heraldo y como la voz, él simplemente está anunciando. Una vez que este vocero hace su parte de anunciar de quién a quién está anunciando, por ejemplo, cuando el rey entraba a su palacio, había un vocero que gritaba, el rey viene o el rey está aquí. Entonces, ese vocero si hubiera dicho, ahora véanme a mí, ya llegó el rey, ahora véanme a mí, eso sería incorrecto. Sino que el vocero se calla cuando el rey ya entró a su palacio. Continuamos en el verso 30 con la expresión de Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. En nuestros días podemos ver que la luna simplemente refleja la luz del sol. La luna nunca dice, véanme a mí, porque cuando la luna no está frente al sol, no refleja luz. Entonces, a este punto, la luna simplemente brilla. Y su luz cubre la tierra, porque simplemente está reflejando la luz del sol como un espejo. Como un espejo, simplemente la luz es una reflexión. Por eso es que Juan entiende perfectamente toda esta situación Y él claramente dice, necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ustedes recordarán el nombre de William Perry, un misionero a India, y tuvo un ministerio muy efectivo, y él fue y llegó y estableció su ministerio en la India. En ese hermoso ministerio, William Carey llegó al fin de su vida, y cuando estaba rodeado de todos sus compañeros, todos sus compañeros en su ministerio, William Carey claramente expresó ampliamente a los que le rodeaban, sabiendo claramente que su fin estaba cerca, se aseguró y les decía, asegúrense que cuando yo ya no esté aquí, no vayan a ir a predicar y decir que William Carey hizo esto, hizo aquello, sino yo quiero que ustedes continúen hablándole a la gente acerca del Salvador de William Carey. Ese es lo que Juan el Bautista está diciendo. Con la mentalidad de este misionero William Carey, a este punto, Juan el Bautista está dando testimonio, así como el evangelio de William Carey continúa en la India, pero continúan hablando del Salvador de William Carey. Verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. 33. El que recibe su testimonio, este atestiga que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no nos ha dado el Espíritu por medida. 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí, algunos a este momento pueden ver un problema, pero no es problema. Con estos versos que hemos leído de 30 a 36 de capítulo 3 de Juan, ustedes verán que al comenzar el verso en sus Biblias, si es que tienen una Biblia como la mía, comenzando con verso 31, comienza en letras mayúsculas, comienza con una afirmación y continúa hasta el verso 36. Esto nos da la indicación de que cuando los versos comienzan con puntuación, con afirmación, esto quiere decir que Juan el Bautista continúa hablando y viendo las afirmaciones que comienzan en el verso 31, vemos que Juan el Bautista simplemente continúa su discurso acerca, después del verso 30, que dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí podemos ver con toda claridad que no es ningún problema. Simplemente vemos que no suena como que es el Juan el Bautista que está hablando, más bien parece, y vemos el estilo y la gramática que Juan el apóstol, el escritor, utiliza. Porque veamos las palabras que escribió Juan, y si vemos en las Biblias más originales, podemos asegurarnos que no son las palabras de Juan el Bautista, sino que simplemente el evangelista Juan continúa su gramática, su estilo de explicar lo que Juan dijo, pero Juan el evangelista utiliza el estilo gramatical del idioma griego, porque esto lo hemos traducido a nuestro idioma. Por eso es que vemos aquí que Juan el Evangelista simplemente interpretó correctamente lo que Juan había dicho con sus propias palabras. Juan el Evangelista. Ustedes deben de entender que esto afirma que Juan el Evangelista está interpretando. Ahora veremos En los manuscritos originales no se escribió enumerado la Biblia, o sea, con capítulos y versículos como vemos en nuestros días. No, la primera Biblia que se imprimió con capítulos, versos, fue como por el año 1300, apareció la Biblia llamada Biblia Wycliffe. Fue un obispo de Canterbury que se llamó Stephen Lengthy, que tuvo la hermosa idea de separar la Biblia con capítulos y versos. Y como ya dijimos, por el año 1300 apareció la Biblia Wycliffe, ya enumerada, casi como la vemos en nuestros días. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fue único. Por eso es que muchas gentes llegamos a creer en esto. Por eso es que tú también debes de creer en Jesucristo, como ya he dicho en otros estudios pasados. Las marcas de Juan el Bautista quedan bien claras, y también vemos las marcas del sistema de escribir de Juan el Evangelista. Vemos como capítulo 3 y verso 1 de que cómo Jesús se dirigió a Nicodemos. Vemos que Juan da testimonio. Dice, el que viene de lo alto, verso 31, es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y como terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestiga que Dios es veraz. Vemos, pues, el estilo del evangelista. Verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Verso 1 de capítulo 4 dice, cuando Jesús, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús salió de Judea y sus discípulos y fue otra vez a Galilea. Y les era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Esto es interesante, de que aquí se mencione de que el bautismo de Jesús nos afirma quién era Jesús. Jesús mismo no bautizaba, dice aquí en el verso 2. Esto es muy interesante de que nuestro Señor no haya bautizado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Imagínense ustedes lo que hubiera sucedido después de que Jesús hubiera bautizado. ¿Cómo se hubieran sentido tan espirituales estas personas que hubieran sido bautizados por Jesús? Por ejemplo, unos dirán, oh, a mí me bautizó Juan el Bautista. Oh, otros dirán, a mí me bautizó Pedro. Podemos oír el tipo de conversaciones que iba a tener esta gente. Por ejemplo, esta gente estaría en el restaurante en Jerusalén diciendo, a mí me bautizó Juan el Bautista mismo, porque a eso vino, traía título de bautista. Venía a bautizar. Pero otros dirían, a mí me bautizó Jesús. Eso sería hubiera traído conflictos. Por eso es que Jesús permitió que fueran los discípulos que bautizaban. Con todo y esto podemos ver que hubo divisiones en la iglesia primitiva. Cuando Juan escribe a los corintios y dice, ¿cómo doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? 15. Para que ninguno diga, fui bautizado en el nombre. También bauticé a la familia de Estefanas y de los demás. No sé si haya bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso es lo que testimonio de Pablo, que él no vino a bautizar, sino vino a predicar el Evangelio. En este mismo capítulo, o en este mismo libro, vemos que Pablo dio testimonio de que veía divisiones, porque dice, algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Cefas. Y otros dicen, otros grupos decían, yo soy de Cristo. Podemos ver que aún en el principio de la iglesia en Corinto, ya había grupos de personas que aseguraban haber sido bautizados por su predicador favorito, diferentes personalidades. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pablo es el gran rabino que tuvo una conversión radical. Otros dirán, yo fui bautizado por aquel llamado por Jesús que le cambió el nombre de Simón a Pedro. Ya podemos ver. Otros pueden decir, oh, cómo nos gusta Apolo porque es un hombre muy elocuente. Así que a mí me bautizó Apolo. Otros dirán, no, a mí me gusta cómo bautiza tal o cual otro líder. Otros dirán, bueno, qué bien se oye todos ustedes, pero yo quiero que ustedes sepan que me bautizó Pedro, el pescador, el fuerte, el enérgico. Entonces podemos ver aquí las divisiones que iba a haber, que hubo al principio de la iglesia. Vemos que el grupo número 4 fue el grupo más peligroso, porque ellos se sentían superiores a los demás, porque decían, a mí me bautizó Cristo, o yo pertenezco a la institución de Cristo. Pero Pablo les escribió para reprenderlos diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Todos ustedes son carnales, porque están dividiendo el cuerpo de Cristo. Lo están dividiendo en diferentes personalidades. ¿Acaso Pablo está dividido o acaso Cristo está dividido? Así que Pablo los reprende diciéndoles que el único que hace la obra es Dios desde el cielo. Así que esa mentalidad equivocada que Pablo los reprendió con toda claridad es la que vemos aquí. Por eso dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Así que está saliendo de Jerusalén, yendo al norte, y dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. Verso 4. Vemos y entendemos que Jesús, antes de subir al cielo, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, ¿qué les dijo Jesús? Quedaos en Jerusalén y serán revestidos con poder de lo alto. Luego tienen que ir a predicar desde Jerusalén, Judea y Samaria. Eso es lo que hicieron los discípulos. Siguieron el modelo que Jesús les explicó. Comenzando de Jerusalén, fueron esparcidos por el resto del mundo, pero ellos comenzaron en Judea y luego Samaria y el resto del mundo. Esa es la instrucción que recibieron de su maestro y la aplicaron al pie de la letra. Vemos que Jesús va caminando al norte, pero dice que necesitaba pasar por Samaria. En verso 4, si tú y yo hubiéramos estado escuchando las palabras del Señor en ese tiempo y necesitábamos ir al norte de Jerusalén, la pregunta es, ¿por qué tenía que pasar el Señor por Samaria? Es como nosotros aquí, estando en Albuquerque, Nuevo México, y deseas ir a San Francisco, California, y dices, pero me es necesario pasar por El Paso, Texas. ¿Por qué tienes que ir al Paso, Texas, para ir a Los Ángeles o San Francisco, California? De aquí, de Albuquerque, simplemente tienes que irte al occidente, derecho. Pero aquí dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? porque Jesús tenía una cita con una mujer, o aquella mujer tenía una cita con Jesús, aunque ella no lo sabía, ni sus discípulos lo sabían, Jesús lo sabía, que tenía una cita en Samaria. Porque Jesús quiere enseñarnos una lección de que Dios tiene amor por los samaritanos, así como lo tenía por los judíos. Por eso es que no importa quién haya sido los samaritanos, qué tan contrarios estaban al ministerio de Jesús. Ustedes dirán, ¿por qué es que Jesús tenía que hablar con una sola persona? En este caso, siendo mujer, no tiene que ver. Simplemente Jesús quería hablar con una persona. ¿Por qué? Porque esta mujer iba a continuar esparciendo el evangelio, y así lo hizo. Ella esparció el evangelio en Samaria, y muchas más personas creyeron en los samaritanos, no por el testimonio de esta mujer, sino porque oían la voz de Jesús. Más tarde, cuando la iglesia fue esparcida en el resto del mundo, estos samaritanos que oyeron el testimonio de esta mujer y las palabras del maestro, llevaron el evangelio a la tierra que ellos prepararon, a la tierra que ellos fertilizaron, prepararon. Tenemos que reconocer un poquito de la historia de los samaritanos y los judíos. Voy a explicarles un poco. Si ustedes han escuchado y entienden este punto, por favor, tengan paciencia. La voy a explicar para los que no la entienden. Para este tiempo, ya habían pasado, o sea, 700 años antes de Cristo, los judíos establecieron un desacuerdo, una animosidad, un odio los judíos contra los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron llevados cautivos, secuestrados a Babilonia, y cuando los judíos estaban en Babilonia, ustedes entienden que fueron llevados a Babilonia, pero después que regresaron de la cautividad, los judíos desarrollaron un odio contra los samaritanos, y cuando los judíos tenían que viajar de Jerusalén al norte, el año 700 antes de Cristo, el año 700 antes de Cristo, el imperio asirio, que gobernaban en todo el mundo conocido de ese tiempo, así que vinieron y hicieron prisioneros a las 10 tribus que estaban al norte, que era lo que hoy es Samaria. Ustedes recordarán que durante el reinado después del reinado del rey Salomón, los dos reinados se dividieron, 10 tribus al norte y 2 tribus se quedaron en Jerusalén, en Judea. Y ahí, cuando los judíos que regresaron de la cautividad por el año 722 antes de Cristo, ese imperio asirio atraparon. Y cuando los judíos regresaron de la cautividad, ellos, las 10 tribus del norte, establecieron becerros de oro en aquel día, en aquellos lugares, y ahí se desarrolló dos lugares donde establecieron becerros de oro, uno en Dan y el otro en Ebal. Ustedes recordarán, no solamente los llevaron cautivos, sino que estando cautivos en aquel lugar, estas gentes que regresaron después de la cautividad se establecieron en Samaria, y los asirios tenían planes de que cuando ya regresaron los judíos, les trajeron gente de otras naciones, de otras nacionalidades, y los obligaron a que vivieran en Samaria, y de esta forma los judíos que vivían en Samaria se mezclaron con gentes de otras naciones, con diferentes creencias, con gentes idólatras que adoraban ídolos, y por eso es que el odio de los judíos creció y aumentó, porque los únicos que se quedaron, los únicos judíos que se quedaron en Samaria y no fueron llevados cautivos fueron la gente que trabajaba, la gente que ellos consideraron insignificantes, sin educación. Se quedaron cultivando sus tierras, se multiplicaron, y cuando regresaron los asirios, trajeron gente de otras naciones. De esta forma, estos judíos que se quedaron en Samaria se mezclaron, se contaminaron, principalmente con los sistemas idólatras que traían las gentes de otras naciones, traían sus dioses falsos, y los judíos que se quedaron en Samaria, pues como eran gente de baja educación, no entendieron y se mezclaron, tanto que se casaron con ellos como adoraban a sus dioses falsos, a punto de que sabemos que por el año 330 antes de Cristo, regresaron los judíos que habían sido llevados cautivos, y los samaritanos aún establecieron dioses. Uno de esos líderes, ustedes recordarán, se llamó Sanbalat, vino a tratar de ayudar a los judíos a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén, y los judíos, celosos de que no querían mezclarse, estaban bien enterados que aquellos judíos que se habían quedado en Samaria ya se habían mezclado con otras naciones y se opusieron a recibir ayudas de Sanbalat y Tobías, que ellos habían establecido ya becerros de oro en Jerezim y Ebal. Ustedes reconocen y entienden de que sabemos bien que Dios ordenó su adoración bien claramente a Moisés diciendo, ustedes van a adorar donde yo les ordene, y Dios ordenó que la adoración debía de ser en Jerusalén. Pero estos señores samaritanos establecieron y levantaron sus propios templos. Se cree que el yerno de Sanbalat era este que estableció y edificó estos templos por los años 330 antes de Cristo. Por eso es que esa rivalidad creció, porque todos este templo que fue establecido y edificado por Tobías se parecía mucho al templo en Jerusalén, mucho. Por eso es que esa animosidad, este desacuerdo, este odio aumentó, principalmente entre los judíos. Por eso es que los judíos no tenían trato con los samaritanos, porque ellos solamente sacrificaban en aquellos templos, no en Jerusalén, sino en los templos en Samaria. Ellos tenían su propio sistema sacerdotal, tenían su propio sumo sacerdote, y solamente creían en los primeros 5 libros de Moisés. Era para ellos su Biblia. Por eso tenían sus 5 libros, que se llama el Pentateuco Samaritano. A ese punto es lo que ellos creían. Ahora, yo les puedo decir que en nuestros días todavía existen algunos samaritanos. Hace algunos años de que el sumo sacerdote, ya siendo un anciano, murió en Samaria. Y se cree que hay por lo menos algunos cienes. No llegan a 1,000 la cantidad de samaritanos que aún todavía existen y continúan con sus ceremonias samaritanas a sus becerros de oro. Jesús necesitaba pasar por Samaria. Y el verso 5 dice, porque vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, o que Jacobo dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. No se nos pase esta hermosa frase que dice aquí, de que Jesús estaba cansado, como dice aquí en el verso 6. Nosotros, como cristianos, creemos que Jesús era humano y a la vez Dios. Jesús, como Dios, también era humano. aquí Juan escribe acerca de la humanidad de Jesús en el verso 6, que Jesús, cansado del camino, se sentó. Jesús cansado, no, nadie le está transportando como en otros días. En esos lugares se viaja en autobús con aire acondicionado. En esos días lo único que había era caminos polvorosos, pero y el sol era fuerte al mediodía. Jesús está cansado del camino, y se sentó junto al pozo, que era como la hora sexta. Esto nos dice que era mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué es que esta mujer vino al mediodía? Entendemos que la razón, pudo haber tenido sus razones, pero podemos entender que, por la explicación que continúa después, que esta mujer era odiada. La reconocían como una mujer de la calle, porque ella deseaba venir cuando la gente no la viera y no la criticaran. Porque dice aquí que esa mujer ya había tenido 5 maridos. Claramente vemos que ella sentía que la criticaban. Podemos ver algo espiritual aquí, ya que si tú eres una persona que has experimentado críticas de la gente del mundo, Oswald Sanders escribe diciendo que la iglesia la dirigen las gentes cansadas. Cuando Oswald Sanders escribió su libro, se da cuenta de que la gente que trabaja en la iglesia se cansa, y él escribe, en toda actividad de la iglesia, por ejemplo, en nuestros días, vemos un programa de escuela bíblica de verano, y es un grupo de personas cansadas los que están obrando. Cada vez que algo espiritual se hace dentro de la iglesia, sabemos que hay un grupo de personas que están obrando, aunque estén cansados. Por ejemplo, los misioneros que van de un país a otro llegan cansados por el viaje, cansados porque van a un lugar diferente a donde ellos conocen, donde tienen sus casas quizás hasta con aire acondicionado, pero cruzan y van a un país donde lo único que hay es chozas para defenderse de los rayos del sol. No hay ningún beneficio, no hay ninguna abanico o aire acondicionado, pero saben que van a sufrir, y estos misioneros se cansan, pero quedan satisfechos, porque no hay nada mejor que esto. Ahora vamos a continuar viendo de que Jesús se cansó y le dijo a la mujer en el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. 8. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Y luego Juan explica, porque los judíos no y samaritanos no tenían tratos entre sí. Queda claro. Juan quiere que entendamos, principalmente aquí en este caso, nos damos cuenta que Jesús era reconocido como rabino. Esta mujer inmediatamente se dio cuenta que Jesús era rabino, o sea, un dirigente. Por eso es que la mujer le da testimonio inmediatamente. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En el verso 10, Jesús le respondió diciendo, y dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, el cual nos dio este pozo, el cual bebieron agua él, sus hijos y sus ganados? Imagínate decirle este al Señor que si él es mayor que Jacobo, ¿quién crees que eres? ¿Tú eres tú más que Jacobo? Imagínate decirle esto a Jesús. Nuestro padre Jacobo, tú y yo sabemos que Jesús es mucho mayor que Jacobo. Tú y yo sabemos que Jesús fue el que creó a Jacobo y todo lo que Jacobo pudo hacer. Las 12 tribus fueron creadas por este mismo Jesús que está testificándole a esta mujer. Esta mujer se atreve a decirle a Jesús, ¿eres tú mayor que Jacobo? Veamos la conversación de Jesús con esta mujer. Jesús le pide, dame de beber. Y la deja que ella se exprese. Jesús la deja que ella se relaje, que se entregue, que le testifique al Señor su pasado. Podemos ver la desesperación de esta mujer. Imagínate cuando los discípulos regresaron ya con comida. ¿Jesús hablando con una mujer a solas? Se ve medio raro. Tenemos que notar nosotros, no solamente la puntuación y la ortografía que utiliza Juan para que entendamos aquí. Cuando Juan escribe, quiere que tú y entendamos, por eso es que Juan explica, no exactamente las palabras del Señor o de la Señora, sino que vemos cómo continúa la comunicación de Jesús con las personas. Yo creo que estamos viendo que una mujer refleja su pasado, su doloroso pasado, su pasado que ella misma reconoce que es un pasado. Ella ha tenido una vida donde ha sufrido, ha sido abusada por diferentes personas en su comunidad. Por eso es que ella dice, ¿cómo que tú estás hablando conmigo? Pero ella no sabe quién es él, pero Jesús sí sabe quién es ella. Por eso es que Jesús la trata con tanta dulzura, con esas dulces palabras, dame de beber. No la acusa, simplemente le dice, dame de beber. Jesús le explica que él tiene una agua viva. ¿Qué quiere decir con agua viva? Sabemos que cuando se refiere, Juan se refiere a agua viva, se refiere que el agua viva es el agua corrediza en el arroyo, en el río. El agua estancada no se consideraba agua viva porque estaba estancada. Como en nuestros días tú puedes ver una laguna, el agua se puede contaminar porque está estancada, pero el agua que está corriendo, ellos la reconocían como agua viva. La mujer le dice, en una palabra, la mujer está consciente de que la noria es profunda y para poder sacar agua de aquella noria se tiene que utilizar una cubeta con un cable. Y ella le dice al Señor, no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo, de dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vemos en el verso 11 cómo Juan explica que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo, o sea, la noria, es honda. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? Imagínate que esta mujer le está dando testimonio a Jesús, le está dando doctrina acerca, ella está dando a entender, serás un rabino, pero no conoces esta área, no conoces cómo sacar el agua de la noria. Lo voy a leer como está aquí, pero la mujer pudo haber dicho, Señor, tú no eres de aquí, no reconoces ni entiendes que para poder obtener esta agua se tiene que tener un cable largo y una cubeta, porque la noria es profunda. ¿De dónde me vas a dar tú esta agua viva? ¿Quién crees que eres tú? ¿Cómo vas a sacar esta agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le diere será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el verso 14. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y tengo que venir aquí a sacarla. Si acaso tú me puedes traer el agua en tubos a mi casa, pues llévame esa, pone tubos a mi casa para que yo no tenga que venir aquí a sacar esta agua. Vemos que en el verso 13 Jesús claramente dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estamos viendo que esta mujer estaba en una condición como tanta gente en nuestros días en este mundo, de que tienen necesidad, tienen hambre y sed del amor de Dios. Mucha gente está sufriendo en esta vida y no saben qué es lo que necesitan. Continúan sedientos de esa libertad que Dios ofrece. Continúan obrando, trabajando para poder conquistar más riquezas. No tiene nada de malo, pero continúan viviendo una vida sedienta del amor de Cristo, el amor que Jesús muestra a esta mujer samaritana. Así que continuamos trabajando, obrando, que es normal y es natural. Pero acerca del amor de Jesús, continuamos callosos, odiosos, odiando y siendo odiados por nuestro comportamiento para hacer más dinero. Yo creo que la condición de esta mujer está clara, la has entendido. Esta mujer había experimentado amistades, relaciones, matrimonios, pero continuaba insatisfecha. Ella había tomado de todas esas norias de diferentes situaciones, diferentes matrimonios, pero continuaba desesperada. Por eso es que Jesús le dice, si tomas de esta agua, volverás a tener sed. Entiende, aquella mujer entendió perfectamente de que ella continuaría buscando esa paz que no había experimentado en sus amistades que ella había experimentado en su vida. Pero ella continuó, sabía que continuaría viviendo bebiendo, y porque ella había bebido aquella agua por años y continuaba con esa sed de justicia. Imagínate que este es un síndrome que molesta a las gentes que no conocen a Jesús. La gente continúa sedienta, hambrienta de una paz que solo Jesús nos puede impartir, que solamente experimentaremos cuando reconozcamos el señorío de Jesús. Por ejemplo, si una persona, un adolescente dice, oh, si yo llegase a crecer, entonces dice, yo saldría de esta situación y no tendría necesidad. Luego dice, si yo tuviera un automóvil, saldría de esta situación donde yo podía manejar y ir a donde yo fuese. Y luego continúa diciendo, si yo me casara con esta muchacha, saldría de este problema. Pero si solamente me casara con esta hermosa muchacha, yo ya no tuviera necesidad de nada. Luego es, Dios te lo permite, se casan. Y a lo mejor llega a pensar el joven, si yo no me hubiera casado con esta fulana, no tuviera. Entonces esa hambre y necesidad continúa porque estás tratando de experimentar el mundo. Otros dicen, si yo pudiera tener ese hermoso automóvil, yo me sentiría completo, ya no tuviera necesidad de nada. Esa es la mentalidad. Y luego dices, bueno, ves otro carro, otro automóvil más nuevo y lo deseas. O una persona trae un teléfono más moderno que el tuyo y dices, oh, si pudiera yo tener ese teléfono, yo no tendría necesidad. Pero Jesús está hablando y dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que yo no tenga más sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es lo que Jesús le está descubriendo. 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué conversación tan clásica de estos dos. Claramente Jesús le está diciendo, yo te conozco, cuando le dice, ve y llama a tu marido. Todavía le da lugar de que ella dude un poquito de quién es el Señor. Esta mujer sabe bien que debía de haber estado casada, pero no está casada. Todavía no se da cuenta perfectamente con quién está hablando, sino que Jesús le está dando la oportunidad que se confiese, que ella misma diga de su propia boca su situación dolorosa, que ella ha experimentado cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella reconoce que ella nunca había hablado con este, para ella es un extraño. Ella sabe que este hombre no había estado en su vida. Ella no recuerda haber visto a este hombre en su vida, pero le está diciendo de que 5 maridos has tenido. ¿Cómo es que Jesús le reconoce y le aclara bien claro, 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido? Por eso es que ella dice, Señor, me parece que eres profeta. Eso es interesante. ¿Cómo es que esta mujer tuvo 5 maridos? La Escritura no nos explica qué les sucedieron a estos 5 maridos. Si simplemente la dejaron, la abandonaron, murieron, quedó viuda, no sabemos. La Escritura no los dice. Pero yo diría que si un hombre sabe que esta mujer ya tuvo 2, 3, 4 maridos, y voy a hacer el número 5, yo diría, no me acercaría yo a esta mujer o no me comería lo que me cocina. Tienes que pensar que algo está haciendo ella para que estos maridos desaparezcan. Yo creo que estamos tratando de que esta mujer cuando era joven, se encontró un joven, se enamoraron y hicieron todo correctamente, prepararon la boda, pasaron por la experiencia del pedimento, pasaron por el pedimento y esperaron el plazo adecuado hasta que se casaron, pero algo salió mal. Algo no caminó adecuadamente y hubo separación. O ella quedó viuda. Cualquiera que haya sido la situación, esta mujer experimentó a diferentes hombres, diferentes personalidades, hasta que ella dijo, ahora ya mejor simplemente me voy a juntar con este fulano. ¿Para qué quiero compromiso? Este compromiso no me ha traído a ninguna solución. Así que, ¿para qué me caso? Es la mentalidad de muchos en nuestros días, que simplemente se juntan. Pero no, Dios requiere un compromiso. Jesús sabía y reconocía por qué esta mujer había experimentado esas situaciones adversas, a punto de que a este punto nomás estaba arrimada con este extraño. Reconocemos lo sedienta que estaba esta mujer de una relación adecuada. Esta mujer estaba hambriada de experimentar la paz que solamente Jesús nos puede dar. La razón de que Jesús le está descubriendo su vida pasada porque quiere que ella se entregue, quiere que ella se abra para que reciba la bendición que Jesús le va a impartir gratuitamente. En otras palabras, Jesús le muestra su necesidad, le muestra su situación adversa que ella ha experimentado por años y años. Estás en dolor, estás atolondrada, estás atormentada por tu pasado. Jesús quiere que ella su corazón se enternezca para que ella pueda recibir como recibió al Señor Jesús. Para algunos de nosotros, ¿qué tal si Jesús te dijera, tráeme tu reporte de rentas internas que has hecho los últimos 3 años? Tú dirás, ¡ay, ay! ¿Cómo es que se va a dar cuenta que yo mentí en ese reporte de rentas internas? O si Jesús te dijera, déjame ver tu teléfono celular, a ver con quién has hablado todos estos años. O déjame ver tu página de la internet para ver dónde has estado por estos años. Eso es difícil. Porque la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En el verso 19. Jesús continúa, porque ella continúa con la espiritualidad. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús está dando un testimonio que tú y yo entendemos. Porque los fariseos tenían los primeros 5 libros de Moisés. Ellos eran
Eso es lo que creían ellos en los primeros cinco libros de Moisés. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tú conversas con una persona y tratas de testificarle qué sucede. Tú tratas de testificarle y esa persona trata de aludir tu testimonio, trata de aludir tu plática, hasta te dice que es religioso, que ha participado su sagrada religión. Después pasan de lo personal a lo teórico. Tratan de aludir tu explicación. Esta mujer lo hace en el verso 20 cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta mujer se porta como cualquier incrédulo en estos días. Te está dando testimonio que tiene religión. Pero sabemos que las diferentes denominaciones simplemente traen complicaciones a la iglesia de Cristo. Es lo que tú y yo tratamos de aclarar a las gentes religiosas, de que la religión no salva a nadie. La persona necesita aceptar y conocer al Señor Jesucristo, o conocer y aceptar al Señor Jesucristo, para que Dios te pueda salvar. Porque no importa dónde adores, lo importante es a quién adoras. Si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús lo dice aquí, no importa dónde adores. Lo que estás haciendo es adorando a Dios. Mucha gente se esfuerza y viajan hasta ciertas capillas, ciertos templos, hacen largas peregrinaciones porque creen que solamente de esa forma pueden adorar a Dios. La Biblia nos advierte aquí con toda claridad que no tienes que estar en cierto lugar, no tienes que estar en cierto edificio para poder adorar a Dios, sino que lo que cuenta es que en tu corazón, se trata del corazón, no de la arte que utilices o el arte que utilices para adorar a Dios, porque verso 23 dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que adores con verdad. La gente que no quiere entender lo que Jesús te dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús dio testimonio en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos dos o tres congregados en el nombre de Jesús adoran en espíritu y en verdad. Y cuando adoran a Dios en espíritu y en verdad, Jesús está presente. Imagínate que la persona número cuatro se llama Jesús de Nazaret cuando estás en una reunión. Ahora yo te doy testimonio de que hoy, tú que me estás escuchando, Dios te está buscando. En esta tarde en particular, Dios está buscando a muchos. No te preocupes quién eres. No te preocupes ni enfatices en tu religión. Dios desea que tú te entregues, no con ritos, sino en una forma espiritual, en espíritu y en verdad. Padre Santo, gracias por estos minutos que hemos podido estudiar tu sagrada palabra. Señor, gracias porque nos has permitido estar en tu presencia. Nos alegra este capítulo 4 del Evangelio de Juan. Este Evangelio nos da testimonios, diferentes testimonios de que lo que tú deseas, Padre Santo, para nosotros. En esta escritura nos das testimonio de que todos debemos de tener hambre y sed de tu presencia, sed de venir a experimentar esa hermosa paz que solo tú nos puedes impartir en nuestras vidas, Padre Santo, de pertenecer a la iglesia de Jesús, pertenecer a la iglesia de Cristo, y así experimentaremos el agua viva. En otras palabras, experimentaremos la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, porque continuamos en esa búsqueda de la cual te pedimos, Padre Santo, pon en medio, para que podamos experimentar esta agua que nos trae tu paz. Ahora, si tú que me estás escuchando, sientes este hermoso deseo de estar en la presencia de Dios, pensando en que hasta este punto has experimentado diferentes cosas, diferentes personajes, diferentes amistades, diferentes comidas o diferentes bebidas, y continúas insatisfecho. Esto explica de que lo que necesitas es el Espíritu de Dios. Necesitas el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Antes de concluir el estudio de hoy, yo quiero que tú vengas a tu corazón, de que puedas ver tu corazón, ver tu vida y saber si estás satisfecho como estás viviendo o necesitas aceptar al Señor Jesucristo para que esa satisfacción venga a tu vida, o simplemente estás practicando religión y esa religión no te trae a Cristo. Pero yo te digo, el Señor Jesucristo, el Jesús resucitado de la tumba, este Jesús te llama hoy, esta tarde te llama, o si me estás escuchando durante el día, donde quiera que me escuches, alrededor del mundo, este Jesús que Juan el Evangelista escribe en el capítulo 4, que dice que quiere que lo conozcas en espíritu, en verdad, y lo adores en espíritu y en verdad. Ahora, si tú por algún tiempo habías creído, habías tenido algún reconocimiento de este Jesús de Nazaret, pero te has extraviado, has reincidido a este momento, Jesús te llama, Jesús te da una segunda oportunidad, tercera o cuarta oportunidad, que no importa cuántas oportunidades has experimentado. Dios quiere darte esta oportunidad hoy, ahora. Aquí los que están presentes en el templo en Albuquerque, si desean que yo ore por ustedes, levanten su mano como señal de que ustedes desean que yo ore por ustedes. Y si me estás escuchando en alguna parte a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, también levanta tu mano como señal de aceptación. Padre Santo, yo te presento a todas estas personas que tienen necesidad, todas estas personas que han levantado su mano o en su corazón han sentido ese deseo de venir a tu presencia. Yo te los presento, Padre Santo, te los entrego. Pon en medio de que ellos experimenten esa satisfacción de que están viviendo bajo la voluntad de la obra de Jesucristo. Así pues, Padre Santo, te los presento, te los entrego, santifícalos, guárdalos con tu poder. Instrúyelos con tu Santo Espíritu para que no se descarríen nunca, sino que continúen en tu presencia, alabándote, glorificándote, creciendo, alimentándose, robusteciéndose con tu santa palabra, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Ahora, para ustedes que están aquí, en la Capilla Calvario en Albuquerque, vamos a darles una hermosa oportunidad que pasen al frente, para que así acá en el frente podemos hacer una oración personificada a nuestro Dios. Ahora, si estás aquí en la Capilla Calvario, aunque no hayas levantado la mano y ahora sientes ese deseo de recibir esta agua viva que Jesús le impartió a esta mujer samaritana, pasen al frente, porque Jesús es real, Jesús está vivo y Dios desea que vengamos a Él. Dirás tú, ¿cómo lo puedo entender si esto es verdad? Si no lo intentas, nunca podrás experimentar la presencia de Dios en tu vida. Si no lo experimentas, continuarás vacío en el resto de tu vida y el final de esta vida será una vida vacía, adversa, dolorosa. Deja de estar luchando. Dios te está tocando tu corazón. Atiende. Ven a Jesús. Ven al Señor Jesucristo para que seas una criatura nueva. Pasen, hermanos. Pasen, hermanos. Ahora, tú que me estás escuchando a la distancia, fuera de la Capilla Calvario de Albuquerque, en Nuevo México, y me estás escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación, como lo son la radio, la televisión, la internet o algún otro medio de comunicación, únete a nosotros. Vamos a hacer una oración donde vas a invitar a Cristo a tu corazón. Vas a hacer un pacto y vas a decirle a Dios que venga y domine el resto de tu vida. Ustedes van a repetir esta oración que yo voy a decir audible. Díganla de su corazón, se la van a decir a Dios. Díganle: Padre Santo, yo te entrego mi vida hoy. Yo reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Me arrepiento, me duele haberte ofendido. También creo que Jesús vino desde el cielo a esta tierra. Jesús subió a la cruz y en la cruz derramó su sangre por mis pecados. Luego Jesús lo bajaron de la tumba, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Después de que Jesús estaba sepultado, llevando mis pecados, Jesús resucitó de aquella tumba. Mis pecados se quedaron sepultados en aquella tumba y yo creo, por fe, de que yo quedo limpio de aquella vida pasada. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está lejos de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós.